Panorama Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El acuerdo salarial y también se aprobó un plan de acción de cara al presupuesto 2027.
Desde el gobierno de Jorge Macri en la ciudad hay un retroceso, las políticas y programas que tienen que ver con políticas de género.
La semana pasada llegaron 60 telegramas de despido.
Sí, seguro.
10 de la noche en todo el país, cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12 grados, 8 décimas, la humedad 65%. Javier Milei viaja a Tucumán para la vigilia del Día de la Independencia. El presidente estará 3 horas en el Museo Casa Histórica de la Independencia, un acto con gobernadores y la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La comitiva presidencial arribará el vuelo charter alrededor de las 23 y retornará a Buenos Aires cerca de la 1:30. La entonación de las estrofas del himno nacional argentino y las palabras que el presidente se emitirán por cadena nacional. Docentes y estatales aceptaron la oferta salarial de la provincia. El gobierno de Axel Kicillof logró cerrar la paritaria al menos hasta septiembre. La oferta concreta es del 5% en julio y 2% en agosto sobre el sueldo de junio. Claudio Arévalo, secretario general de ATE, dijo que también buscan que el presupuesto 2027 contemple las necesidades de los trabajadores.
El acuerdo salarial y también se aprobó un plan de acción de cara al presupuesto 2027 de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, vamos a estar militando una propuesta con las otras organizaciones gremiales para alcanzarle a los diputados y senadores de cara al presupuesto 2027, que incluyan las necesidades que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia de Buenos Aires.
En tanto, el ministro de Economía de la provincia se mostró conforme tras el acuerdo paritario con docentes y estatales. Pablo López remarcó que valoran el trabajo de los trabajadores, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a los bonaerenses. Kicillof dijo que el gobierno de Milei tiene que cuidar a los trabajos y la producción nacional. Fue durante su visita a Trenquelauquen, donde entregó 458 escrituras gratuitas a familias del distrito e inauguró un centro comunitario de salud mental. El gobernador resaltó que a la gente le va mal y se han perdido 300.000 trabajos formales en la Argentina.
¿Cómo va a andar bien la macro y el país excelente cuando la gente le va mal? Cuando la gente no llega a fin de mes, cuando pierde el laburo. Se han perdido 300.000 trabajos formales. Se han perdido 500.000 de cuentas sueldo en la Argentina. Son números, la verdad, de una crisis muy grande. ¿Qué macro nos sirve a nosotros si vienen y lo felicitan de Wall Street al presidente de la Nación? Le dan 15 medallas y 2 premios. Y después recorres toda la provincia de Buenos Aires, te dicen no al laburo, la plata no me alcanza. Y es global, es generalizado, porque es la política económica que buscan. Extractivismo, finanzas, lo único que creció. Minería, petróleo y, por supuesto, intermediación financiera. Lo que pasa es que acá no vivimos de la timba. El gobierno nacional de algo tiene que hacerse cargo, tiene que cuidar los trabajos, tiene que cuidar las empresas, tiene que cuidar la producción nacional.
En tanto, luego se dirigió a Pellegrini, donde entregó viviendas destinadas a efectivos de la policía, inaugurará la ampliación de un centro educativo y una nueva casa de la provincia. La justicia rechazó el pedido de la CGT para frenar la ampliación de la reforma laboral impulsada por el gobierno. La central obrera pedía suspender la aplicación de 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral por supuesta inconstitucionalidad. Sin embargo, con este fallo de la Sala Cuarta de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, la ley seguirá en vigencia mientras continúe la demanda colectiva. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, visitará a la Argentina antes de fin de mes. En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Economía reveló que la funcionaria del fondo aceptó una invitación de Javier Milei. Hasta el momento no hay fecha específica. La industria cayó 5,7% anual en mayo. Así lo informó el INDEC con la actualización del índice de producción industrial manufacturero. Entre las divisiones más relevantes del indicador, resaltó una baja en textiles, prendas de vestir, cuero y calzado. La justicia condenó a un solo oficial de la Armada y absolvió a otros tres por el hundimiento del Ara San Juan. El ex jefe de operaciones navales, Claudio Javier Villamide, fue hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado. Además, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz absolvió a los otros tres ex altos mandos de la Armada, Luis López Maceo, Héctor Alonso y Hugo Correa.
Internacionales.
Trump anunció que volverá a golpear duro a Irán. En el marco de la cumbre de la OTAN que se realiza en Turquía, el presidente de Estados Unidos adelantó que la nueva ofensiva contra Teherán será esta noche, luego de dar por finalizada la vigencia del memorando de entendimiento.
Mundial 2026.
La selección argentina volvió a los entrenamientos con la mirada puesta en Suiza. El elenco argentino regresó a la concentración en Kansas City y realizó la práctica pensando en el partido de cuartos de final del sábado a las 22. Por su parte, mañana abren esa instancia desde las 17 Francia y Marruecos. El tiempo en Junín, partido de Junín, la temperatura es de 11 grados, 4 décimas, la humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Esto es Provincia.
Provincia. Un montón de radio. Hasta la medianoche.
Verónica Urriolabeitia y Ivana Moscoloni. Tiempo compartido. De todo un poco. Para entender un poco más. Esto es Provincia.
Provincia. Un montón de radio. Hasta la medianoche.
Verónica Urriolabeitia y Ivana Moscoloni. Tiempo compartido. De todo un poco. Para entender un poco más.
Hola, hola, buenas noches. Aquí estamos arrancando Tiempo Compartido en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. Dos horas para reflexionar, para invitarlos a pensar, para parar un poco la pelota en medio del Mundial de Fútbol y reflexionar sobre algunos temas que nos parecen, creemos que merecen un poco más de atención. Estamos aquí en el aire de Radio Provincia con Florencia Ascenti en la producción, con Horacio Pellegrini en el control. Muy buenas noches, Horacio Pellegrini. Y en las redes sociales, Cami Casarico y Carolina Langer. Ivana Moscoloni me acompaña todos los miércoles.
Voy a querer hablar del partido de ayer.
¡Qué bárbaro!
Porque estamos todos con el corazón en la boca todavía. Mirá,
¿se ha dicho esto de para el infarto? Sí.
Claro, en todos lados. Sí, estaba para el infarto. Realmente, pero qué... Qué fenómeno, ¿no? Qué fenómeno futbolístico, qué fenómeno social esta cosa del fútbol y sobre todo el fútbol y los argentinos. Me parece que todo lo que podamos decir en esta mesa no va a llegar ni siquiera al primer análisis de lo que nos está pasando a nosotros y sobre todo a los argentinos, ¿no? Con respecto a lo que nos pasa una vez que rueda la pelotita en un mundial y con esta selección particularmente.
Y qué bueno que los ídolos sean deportistas y qué bueno que los ídolos lleven la camiseta argentina. Me parece que eso es lo que me queda como imagen. Ver las camisetas argentinas, las banderas argentinas, todo celeste y blanco, la cara pintada. Bueno, y ya nos estamos preparando, claro, para el próximo sábado, porque Argentina va a enfrentar a Suiza.
Exactamente, el sábado a las 10 de la noche. Linda hora. Linda. En realidad hay que pensar si comes antes o después. Yo que me pongo muy nervioso, prefiero comer después. No sé, nuestra invitada, que le gusta mucho el fútbol, por
sí,
lo que sé.
Sí, le gusta mucho el fútbol. Muy platense ella, periodista muy reconocida. Ella lo sabe, se lo decimos fuera del aire, pero también al aire. Un orgullo, un honor, placer. Un placer, Marianela Tosetti. ¿Cómo estás?
Ay, gracias por invitarme. ¡Qué lindo!
¡Qué lindo!
Nos juntamos a charlar. Sí, porque hay poco espacio para hablar últimamente.
Es cierto.
Para hablar sin correr.
Es cierto, también.
Para hablar sin que pase algo en una pantalla de la tele y tengas que cambiar el rumbo. Uh-huh. Me parece que hay poco tiempo para eso y no está bueno. Me parece que además los medios también lo perdimos mucho eso, ¿eh? Lo perdimos bastante.
Y también respecto al Mundial, ¿no? Porque estamos, bueno, todavía con esto del corazón casi que se nos saltaba ayer con este partido tan peleado que no esperábamos, la verdad, frente a Egipto. No esperábamos. Tengo la sensación, no sé ustedes, que probablemente tampoco el equipo, la selección argentina, esperaba que se plantara de esa manera Egipto.
En realidad, yo no sé, a ver qué piensa Marianela, que sabe mucho y mira mucho fútbol. Sí. Ningún partido de la selección ha sido muy fácil. No. Argentina no viene teniendo la dinámica de juego que venía trayendo en otros momentos. Y también es cierto que hay muchos puntos que están bastante bajos de lo que nosotros esperábamos.
Pero
¿no?
Viste que me parece que nos pasó a todos, vos sabés mucho más que yo, pero me parece que a todos nos pasó. Cuando dijeron Cabo Verde dijimos, dale, buenísimo, genial. Cuando dijeron Egipto dijimos, va, dale. Bueno, ahora con Suiza me parece que pasa lo mismo. Nadie quería
que somos
Colombia,
favoritos,
¿viste?
Vos.
No, claro, que era como más fácil.
Es que Colombia a priori
nos daba como un poquito
sí, nos
más
daba.
De...
Y porque de hecho en la Copa América
claro,
hemos sufrido.
Quedó, sí, claro. Sí. Pero sí, me parece que sí, que no salió nada. Yo creo que igual hay como un componente ahí muy maradoniano de sufrir, de que sea épico siempre.
Y por la camiseta,
sí,
¿no?
Que, eso de... ¿Sabes que hoy yo a la mañana compartía con los chicos algunas cosas de ayer, ¿no? De relatores, comentaristas. Me gusta mucho escuchar a los periodistas en el momento que pasa. Los veía a ustedes, vos parada filmándolo a Sergio parado. Me parece que eso tiene un valor como muy lindo para compartir con la gente. Y ayer Palermo, en un momento, hace una reflexión después del partido, mientras los jugadores festejaban. Y yo decía, claro, el flaco lo está contando cuando él un día, en un partido con lluvia, lleno de barro, con Maradona en el banco, hizo un gol y terminó siendo una palomita, ¿entendés?
Él porque lo debe, Argentina se quedaba fuera del Mundial.
Y se quedaba fuera del Mundial si no venía ese gol. Digo, él lo debe contar diferente a alguien que nunca le pasó eso.
Exacto. También le pasó de errar tres penales en la selección, lo que nunca le había pasado.
Claro. Y entonces lo debe entender a Messi diferente que otros.
Ahora,
¿no?
¿Hay muchos fenómenos sociales como el fútbol?
No, ninguno.
Tan democrático, tan popular, tan extendido.
Y claramente para nosotros. A mí me parece que para la Argentina ayer me sorprendía porque, bueno, en La Plata uno el festejo lo supone en 7:50.
Sí.
Y había festejos, estaba cortado el Camino Centenario,
sí,
de Ezeiza.
Sí.
Digo, ¿en qué momento hubo 100
era octavos,
personas?
Era octavos,
sí, claro.
Faltan un montón de
la manera me parece que
la
fue.
Forma,
me parece que
la forma. Pensemos que, perdón, era el minuto 70 y...
Estaba.
72, 73, íbamos 2-0 y la selección no podía entrar por ningún lado. Y terminaron jugando... hoy hablábamos en el deportivo también de que Argentina da un montón de cosas, pero una de las cosas que da, que vos no lo ves en la selección francesa, que para mí es la mejor en este mundial, bueno, no para mí, para muchos en realidad, sino que por ejemplo un 2 termina de 9, un 9 como Julián Álvarez termina de 3, Lautaro termina tirando un centro como si fuera un win de antes y llega Enzo Fernández para el 3-2 y si ustedes ven ahí una imagen donde él va corriendo, que viene mal físicamente, no solo en este partido, sino que viene, digamos, faltándole el físico y viene tomando aire arriba porque no podía llegar. Y llega y cabecea como si fuese un 9 de área. Y vos decís, esto pasa solo en Argentina, con los argentinos.
¿Sabés qué es interesante? Yo hoy les decía, es interesante ver los canales de los otros países cuando termina de jugar Argentina. Yo ya hacía el recorrido, ¿viste? Soy vieja, miro la tele todavía. Digo, vos recorres o Globo, la RAI, los canales ingleses.
No lo pueden creer.
Rendidos.
No, y ellos ven en nosotros como una cosa que no se entiende mucho. Que la entienden por algún lugar social, pero no terminan de comprender por qué hay un Argentina puede copar un país. Y además de... Porque vos decís, el otro día yo preguntaba en algunas agencias... Bueno, son todos argentinos los que van, los 50.000 que fueron acá, los 30.000 de allá.
No, Argentina entonces, tiene hinchas de otros países.
De muchos, claro. Que se ponen la camiseta y van a alentar a Argentina. Ahora, hay un... Me parece que esto que vos decías recién con lo de... El fútbol logra unir todo lo que nada puede unir. Entonces vos con el vecino que estás peleado, te abrazaste, el chofer en el bondi se abrazó con la señora que nunca se hubiese animado ni a acercarse, por miedo que la señora lo mate.
No, ni las cábalas también, ¿no?
Esto del festejo comunitario en un momento que además socialmente es difícil, en el que no hay mucho para festejar, digámoslo, me parece que hay como un desahogo de algo que vos decís, ay, qué lindo ser feliz.
¿no? Digo,
vamos a hablar en un ratito más del Mundial. Vamos a hablar de Lisandro Martínez también, una de las figuras de la selección argentina. Quería saber respecto a las cábalas y a la reunión familiar o la reunión con amigos. Digo, en tu caso, Colo, ¿viste el último partido acá? No vas a poder repetir. Ahí no hay cábala.
No, posible. Yo no sigo costumbres, la verdad. Lo que sí me pasó que el último partido sí lo vimos acá, en el Deportivo. El anterior, que era a las 7 de la tarde, hicimos picada durante el partido y cenamos después.
Mari, sí. ¿Reunión familiar, amigos?
No, hubo de todo. Hubo amigos, hubo momentos... Ayer salí a las 12 muy convencida que iba a llegar a mi casa perfectamente bien.
Fue un caos. Con caos.
Nos pasó a todos.
Lo que me costó cruzar la 520, no les puedo explicar.
Sí, y además había como una locura, y lo digo pensando en el sábado, por favor, cuidémonos todos. Sí.
No, pero el sábado es más fácil. Ayer la gente huía hacia un lugar donde poder ver,
chicos,
comer,
que salían
tomar.
De la escuela.
Y yo salí de la radio y digo, me subo un bondi, el primero que venga vaya por 7, porque yo voy derecho. El flaco me dice, yo no paro. Y digo, no sé, vas a parar igual, querido, porque vos vas a parar en todas las esquinas.
Me tengo que bajar.
No seas malo. Pues,
claro, y pasó eso. Paraba en todas las esquinas, levantaba gente y bajaba gente en todas las esquinas donde no había paradas, digamos. Pero me da la sensación que ninguno puede repetir por los horarios. A veces te toca en el laburo, a veces te toca muy tarde, entonces no. Llevo dos que son más parecidos, pero no estoy muy pendiente de eso. La verdad que no.
Por los horarios. Gente que en todas las anécdotas que se contaron durante todo el día respecto a lo que pasó ayer, escuché gente que quedó en el baño, que justo cuando...
Si entraste al baño y hizo gol Argentina, no salió más.
Claro, o bueno, el tema de repetir la comida, repetir la gente con la que podés, vas a estar.
Y uno le da seguridad a eso, aunque no sea... te da como una confianza de algo.
Sí. A mí lo que me sorprendió hoy, por ejemplo, es leer, porque obviamente de Messi se ha hablado todo y la gente hace mucho que reconoce que es el mejor, o con Diego, los mejores de la historia, pero hoy leía a jugadores muy, muy consagrados de Brasil, de Francia, como Henry, como Rivaldo, diciendo, no es solo Messi, acá hay un equipo que juega por el país de una manera que no nos pasó de ver en ningún otro lado. Yo veía también un streamer de Uruguay, pero que no sigue tanto fútbol, te digo, nos detestan futbolísticamente.
El que conduce una periodista deportiva, una mujer, ese lo vi anoche, si es ese.
No sé, es un chico que...
es una chica.
No, este es un chico diciendo, entiendo, bueno, con el tono de ellos que no me va a salir, pero diciendo, entiendo que nosotros no los queremos futbolísticamente, crean que como ustedes, yo quería que perdiese y que perdiese 5-0. Ahora, hay que reconocer que yo quiero que mi selección juegue así. Sí, que mis jugadores dejen la vida como dejan ellos. Ustedes, dejemos un poco la bronca de lado y digamos, los argentinos...
No sé si se puede. Digo, si la situación fuera la inversa y tu equipo juega mal, igual querés ganar.
Lo que pasa es que...
Yo creo que hay una cosa acá en este Mundial particularmente. A mí, Messi llorando ayer y ellos levantando, los jugadores levantándolo en andas a él. Me parece que este es el último Mundial de Messi.
Claramente.
Y yo creo que había como una sensación de que no podía ser 2-0 con Egipto.
No podía ser el cierre.
No podía
ser
esa.
Hermosa película, podía ser este
cierre. Si vos perdés con Francia, perdés con España, en un partido peleado, y no te sale, vos decís, bueno, lo festejás y de última Messi se ve... No podía ser 2-0 con Egipto en esa instancia.
Bueno, y no fue. De hecho, no fue. Vamos a hablar en un ratito nada más. Vamos a seguir hablando del Mundial, porque además pasan otras cosas, ¿no? Sí, claro. Esto de, bueno, hacer una lectura política, lo que pasó con Donald Trump, vamos a estar hablando en un ratito nada más.
Sí, que es un Mundial que no escapa a un montón de discriminaciones, a un montón de arbitrariedades y a algo tan insólito como que se meta el presidente de uno de los países organizadores a pedir que le saquen la roja a un jugador de su equipo.
Ya sabíamos que era un gran negocio. Ahora lo que vemos también es que la política mete la mano y los países centrales también toman decisiones respecto a los periféricos.
¿Sabes que yo creo que en realidad la política siempre estuvo mezclada en todos los deportes? Porque desde Hitler y las Olimpiadas para acá hay un montón de ejemplos.
Bueno, el Mundial 78.
Ni hablar.
Bueno,
claro. Lo que pasa es que lo de Trump es tan evidente. A él le encanta decir, lo que muchos políticos no hacen que es taparlo. A él le encanta decir, yo lo manejo, yo lo decido.
Trump es extremadamente peligrosa porque no se circunscribe a una estrategia vinculada con el fútbol y la imagen, sino que, bueno, vemos lo que está pasando en Irán, vemos lo que pasa en Medio Oriente, su alianza con Israel. Sí. ni hablar de su postura política respecto a las minorías. Uh-huh. Bueno, hay toda una lectura para hacer porque, bueno, además pasó, lo hablamos en un ratito nada más. Vamos a escuchar un poco de música, sí, claro. Porque sabemos que ustedes que están del otro lado a esta hora ya terminaron de cenar, muchas terminaron de cenar. Estarán volviendo del trabajo súper cansados, probablemente estás viajando en el micro.
Pero mañana es feriado.
Mañana es feriado, sí. Mañana el Día de la Independencia, 9 de julio, ahí sí, a estar con el pecho inflado y a ponerse la camiseta, sobre todo porque hay otros temas para hablar. Bueno, lo que vemos que está pasando con la soberanía, con los recursos naturales, también con la ciencia y técnica. Tenemos una entrevista en un ratito para hablar también sobre el ajuste en ciencia, que no es más ni menos que el ajuste también sobre nuestra soberanía. Escuchamos un poco de música, nos quedamos hasta las 12 de la noche. Vamos con Miranda, nos quedamos hasta las 12 en Radio Provincia.
Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. El reflejo de la luna en tus gafas despejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba. Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. Porque también extraño del engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. Extraño el paraíso de tu cara, con los ojos achinados, la sonrisa desplegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. No soy cobarde ni valiente, solo lo siento diferente. Contradecirme en mi discurso es mi fuerte. Aceptaré lo que me tenga la suerte. Porque también extraño abandonarme al universo del engaño. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, de extraño, pero no tanto. Y ya no quiero provocar el desencanto con tanta risa, con tanto llanto. Pero me muero por saber qué estás pensando cuando la lluvia te está mojando. También extraño. Pero no tanto.
Seguimos en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, seguimos en tiempo compartido hasta las 12 de la noche con Ivana Moscoloni, con nuestra invitada en esta oportunidad. Como ustedes saben, todos los miércoles tenemos un invitado, una invitada, Marianela Tosetti. Quería contarles,
a ver,
que probablemente lo sepan, pero vale la pena reforzar, que mañana es feriado, mañana 210 años de la independencia de la República uh-huh. Argentina, 9 de julio, ya sabemos todo lo que va a pasar en Tucumán, ahí estará el presidente Javier Milei. Dato que lo agrego y lo dejo en la mesa, más de 20 viajes a Estados Unidos y todavía 9 provincias que no ha pisado el presidente.
El presidente va a llegar, dicen que va a hablar a la 1:30 de la mañana.
Ah, ¿por qué él es, es un señor así como noctámbulo?
Yo te hago un chiquito, pero recuerdan ustedes que el presidente cuando hizo el anuncio de aquel pacto que iba a firmar, cuando lo hizo en Tucumán, que lo hizo afuera, que hacía un frío bárbaro, que iba a ser mayo, después en junio, después no sé qué, corría. Fue que hizo esos actos en las provincias intentando, muy norteamericano, ¿viste? Con todos sentados en un costado. ¿Se acuerdan que Macri se enojó porque lo dejaban la afuera? Hacía frío.
Y hacía mucho frío.
Mucho frío, sí, y se enojó. Digo, ahora 14 gobernadores confirmaron estar en este acto. Aparentemente estará la vicepresidenta. El presidente intenta salir de Adorni, va a ser el primer acto importante sin Adorni.
Claro, y bueno, todos vamos a notar la ausencia de Adorni, sí, precisamente.
Entonces, seguramente intenta mover ahí un poco eso, dicen con algunos anuncios importantes, habrá que ver, pero si es a esa hora, porque ya a las 12 hay que tocar el himno.
Es como la conferencia de prensa de ayer del vocero, que fue justo antes de que empezara el partido.
Bueno, como la renuncia de
Adorni.
Claro, bueno, si hay algo que maneja bien el gobierno nacional, la verdad hay que darle la derecha, es la política comunicacional.
¿Tiene? El timing, decís.
Sí, tiene algunos... Sí,
igual lo de Adorni...
Sí, era tan anunciado hubo... que... No. Majuli Feynman decía a las 7 de la tarde...
Y no hubo triunfo de Argentina que tapase esa situación. No. Porque yo creo que les tiraron por eso y no pudieron.
No. También hay puente turístico, sépanlo, mañana es feriado por el 9 de julio, por el Día de la Independencia. El viernes, señora, señor, se trabaja, si es que así lo dispone el empleador. Y el empleador decidirá si se pagan o no las horas extras o el tiempo.
No, en realidad Milei lo cambió, claro. Porque antes el feriado puente o el feriado que se corría
corría como
tenían que pagar como feriado. A partir de ahora es no laborable, con lo cual decide el empleador privado, pero además no tiene que pagar ninguna cosa extra,
claro.
Ni doble, ni hora extra, ni ninguna cosa. Si el empleador dice, el viernes se trabaja. O sea, el empleado de comercio, los privados, las empresas...
Van a trabajar.
Trabajan normal. Esto es una decisión del gobierno de Milei de hace poco más de un año.
Qué raro pensando en los empleados. Me llama la atención.
Y además es un enojo de la gente con la gente, porque lo que pasa es que los empleados que trabajan en el Estado, los bancos que no trabajan, las escuelas que no tienen clases, si vos laburás en un comercio y tus hijos no tienen clases, tenés un problema.
Y claro, ¿qué haces con los chicos?
Bueno, ¿quién aprovechará el puente turístico entonces? Pocas, porque seguramente estarán trabajando. Insisto, mañana es feriado,
sí.
9 de julio. Y seguimos hablando del partido y seguimos hablando de la selección argentina, porque bueno, es cierto, mañana 9 de julio, el 10, no laborable puente turístico, pero a trabajar, y el sábado nos empezamos a organizar con algunas cositas que quedaron dando vueltas del Mundial que me parece vale la pena. Somos tres mujeres. ¿Cómo les cayó esto de poner tanto la atención en Sofi Martínez, una periodista que hace ya bastante tiempo viene trabajando, acompañando la selección? Ocurrió en Qatar en esta oportunidad también. ¿Qué temita ese de estar viendo con tanta precisión y con tanta desconfianza el trabajo de una mujer y no ha sido un hombre?
Contemos solamente lo que pasó en Qatar, y fue que en un partido decisivo ella lo esperó
a Messi
exactamente en la zona mixta y le hizo una pregunta con cargadísima de emoción y supongo que un poco de periodismo y otro poco de pasión de los que nos gusta el fútbol.
Hago un paréntesis. Sí. Muchos hombres periodistas también han tenido con Messi y con los jugadores gestos de afecto.
Todos los que siguen a la selección se derriten con
el
Messi.
El tema es que era mujer.
Sí, no, pero ella en ese momento le dijo algo que me parece que tocó mucho a todos, porque ella le dijo, no hay chico en la Argentina, con plata o sin plata, que no tenga tu camiseta. Se la dibujan con un marcador si no tienen para comprarla, se compran la trucha, se compran la buena. No hay un pibe en la Argentina que no sea Messi. Uh-huh. Y él se emocionó mucho y ella aprovechó eso. Todos sentimos un poco ese mensaje que ella llevaba.
Sí, era el mensaje que todos sentíamos.
Claro,
¿no?
Exacto.
Sí.
Después se hizo viral porque además todos dijeron, ella fue la portavoz del sentimiento de todos. Uh-huh. Y a partir de ahí empezaron a decir algunos que tenía algo con Messi y que la mujer de Messi había dejado de seguir lo que había hablado mal.
Se dio esta situación del partido del otro día. Estaban ella y Maxi López en el campo de juego haciendo la previa del streaming de Telefe. Entra el equipo argentino a hacer los calentamientos antes del partido y Messi lo ve a Maxi López y lo saluda. Ella estaba al lado y no la saluda. pero no de, de
sí, de gente que está
calentando punto de un partido, claro. Muchachos, que estaba con la camiseta Primach.
A ver, chicos. Ay, perdón, a ver, chicos, creo que lo saludó porque lo vio ahí, lo vio
exjugador además, sí.
A partir de ahí, al día siguiente, en los programas de Chimentos de la Argentina, se dijo que no la había saludado porque las mujeres de la selección le habían pedido a sus maridos que no hablaran más con ella porque ella...
Porque era tentadora.
Tentadora, sí.
No, digo, es gracioso. No, lo bueno de todo esto... Quiero aclarar por qué mi risa. Casi que es una risa de nervios. Porque esto se traslada... Digo, hoy lo hablamos de Sofi Martínez y estamos hablando del Mundial... Pero esto pasa permanentemente.
La pasó muy mal ella.
Yo creo que cada vez más.
La pasó muy mal.
Se está empoderando mucho esta situación de los que piensan así, decirlo sin problema. Sí. Es decir, ella está tentando a los demás y está pasando esto. Lo cierto es que después en una conferencia de prensa del anteúltimo partido,
claro,
Messi le dijo, uy, te voy a saludar antes de responderte las preguntas porque después dicen que no te saludo. Y lo cierto es que lo único que yo rescato y después las quiero escuchar, hubo varios periodistas varones de Argentina que salieron a decir, y me parece que está muy bien que lo digan, y decir, nosotros trabajamos igual que ella. ¿A ella le pegan? Porque es mujer. Porque es mujer, nosotros hacemos el mismo laburo que hace ella.
Y además creo que siempre es una manera de descalificar el trabajo femenino cuando llega a cierta instancia. La verdad es que Sofi Martínez es una periodista muy respetada, que ha laburado mucho, que se destaca además. Y tengo la sensación que cuando se habla de esa manera, lo que se hace es descalificar el laburo profesional con un ensañamiento desde hombres y desde mujeres que no ocurre en otras profesiones también con los varones.
A mí me gustó mucho su actitud en ese momento. Yo creo que si ella lo piensa con un poco de maldad o de intentar sacarle rédito a la situación, cosa que no hizo, hubiese aprovechado el momento del mano a mano, porque él le dice, si te saludo porque no te saludo, si saludo no, si te miro porque no te miro, y ella no le dice, y nosotros nos conocemos, yo fui a tu casa. Ella dijo, vamos a lo que tenemos que, a lo que por lo que estoy trabajando, y le pregunta de lo futbolístico.
Exacto.
Ella después sale, a mí me impresionó mucho, la verdad, yo lo compartí, porque ella después sale con el teléfono prendido y hace un vivo. Y está quebradísima.
Sí. Porque le pegaron.
Porque le pegaron mucho, ella lo sintió como una tortura, dijo que la familia la acompañó. Seguramente a un varón no se lo hacen, yo no quiero decir ningún nombre, pero hay un montón de que preguntan pavadas todo el tiempo y nadie les dice nada, porque son varones, digo. O si se pelean o no se pelean, se llevan bien o mal. Sí me parece que hay como en algún momento sienten que es una competencia desleal, que porque es mujer consigue poder charlar con los jugadores de otro lugar. Sus notas después de Qatar fueron muy lindas, fueron todas muy agradables.
Sí, habló con todos los jugadores de la selección.
En sus casas, con la familia, en otro tono. Entonces me parece que eso molestó un poco.
Sí es cierto que me parece que también esto permite que estemos hablando, digo, lamentablemente en el sentido de que la afectó a ella en lo personal y en lo profesional, pero es interesante hablar de estos temas. También me parece que es interesante ver que hay otras miradas de otros jugadores, el caso de Licha Martínez, que él mismo dijo que era machista y que de alguna manera atravesó un proceso de deconstrucción y utilizó esa palabra que fue como, bueno, prestemos atención a lo que está diciendo este jugador.
No solo eso, el jugador de Argentina, de Gualeguay, exactamente, de Entre Ríos, llegó a la selección en el 2019, jugó todas estas competencias que llevó adelante Scaloni, que yo hablaba el otro día, salvo la Copa América del 2019, de competencias oficiales, Scaloni ganó todas hasta ahora. En todo lo que participó, salvo esa, ganó todas. Con este grupo, el Licha estaba ahí. No solamente, y ahora lo vamos a escuchar porque es muy lindo lo que dice, habla sobre su mujer, sobre la importancia que tiene su esposa y en su forma de pensar, en su forma de ver la vida, de expresarse. Una piba que conoció en Gualeguay cuando tenían 16 años.
Sí.
Ella iba al secundario cuando él primero jugó en Newell's y después pasó a Defensa y Justicia. También, yo te diría que es el único, ¿no? Marianela me va a decir si no es así. Es el único que, por ejemplo, se pronuncia en el 24 de marzo.
Sí.
Es el único que se pronuncia diciendo, me da indignación y no puedo entender cómo le pegan a los jubilados. Es el único que se pronuncia por Malvinas, diciendo que son y serán y tienen que ser argentinas.
Y lo hizo siempre, ¿eh?
Siempre.
No es que lo hace con este gobierno como muchos creen, que dicen, porque ahora no le gusta. No, siempre lo hizo. Es un pibe recontra comprometido y según dicen labura mucho en lo social ayudando, como muchos otros si no lo cuenta, ¿no? Pero me parece que sí, que siempre estuvo muy comprometido.
Sí, y claramente se destaca porque marca un contraste con el resto
con
de
la
los
enorme mayoría
no sé si está bien el fútbol, ¿no?
El miércoles pasado hablábamos de Mbappé. ¿Cuántos, sí, Marianela? Sí, dicen, nah, sí, dicen lo que dicen, nah, por ejemplo, sí, en contra de la derecha, en contra de, sí, de digamos, de la discriminación. Bueno, ahora una senadora paraguaya le sale a decir a Mbappé que era más o menos como que era un monito que comía cocos. Sí, o sea, sí, bueno, esto decía Lisandro Licha Martínez de la familia y específicamente de su mujer.
La familia yo creo que es muy importante, pero para mí también lo más importante es tener una buena mujer al lado, porque desde que estoy con Muriel, ella me ha enseñado mucho a ser un hombre. Yo por ahí venía como de un lado muy, por decirte, muy machista, ¿no? Me creí más o menos así, y es como que nunca pude desarrollar el lado femenino, ¿viste? Y entonces como a tratar muy bien a una mujer, a expresarme, a dar amor, siempre creía que era como debilidad, o llorar, o... Entonces con ella me enseñó todas esas cosas que la verdad me encanta. Me encanta llorar, me encanta expresarme, me encanta dar amor, me encanta abrazar, decir las cosas en la cara, te amo, te quiero, lo que fuese, y nada, y creo que esas son mis raíces, ¿no? De la familia y tener una buena mujer.
Bueno, me parece muy importante que lo diga, que lo exprese con esas palabras. Me parece que algunos de una manera, otros de otra, van abriendo caminos que yo creo que a los varones en general les hace muy bien que los jugadores de la selección, que son para nosotros y para ellos también grandes ídolos, abran puertitas que no estaban abiertas habitualmente. Por ejemplo, el Dibu Martínez, cuando dijo abiertamente que él, si no tuviese un psicólogo que lo acompañara todo el tiempo, no podría ser lo que es. Bueno, ahí los varones se ponen a pensar, ah, bueno, pero entonces hasta estos tipos tienen la sensación de sentirse débiles o sentirse vulnerables y necesitan hacer terapia. Bueno, fantástico, bienvenido sea. ¿Todos amamos a Licha?
Sí, claro. Todos amamos a Licha, claro. Todos y todas.
Sí, cómo no.
Hacemos una tanda, nos quedamos hasta las 12 de la noche aquí en el aire de Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia. Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Tiempo compartido en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. Y los invitamos otra vez a quedarse con nosotros hasta las 12 de la noche. Sabemos que es la hora de la fiaca, la hora de la reflexión. Decía, muchas ya han terminado de cenar. Otros estarán volviendo de la facultad a esta hora o estarán regresando de una jornada laboral. Bueno, quédense con nosotros hasta las 12 de la noche. Temas que vamos hablando, dejamos atrás un poco el Mundial, un ratito nada más, porque vamos a seguir hablando del Mundial, al menos hasta el próximo sábado, y también otros de los temas que queríamos profundizar. Siempre los invitamos, desde que arrancamos Tiempo Compartido, a reflexionar sobre algunos de los temas que nos parece a veces nos pasan de largo y merecen que les prestemos especial atención. Y hace tiempo ya, desde que asumió el presidente Javier Milei, desde que el modelo libertario está gestionando el gobierno nacional, estamos observando un ajuste. Bueno, de hecho, Milei ganó las elecciones con la motosierra en la mano. Bueno, esa motosierra llegó a todas las áreas del Estado. Pero nos preocupa y mucho que haya llegado a un área estratégica. Ya sabemos que hubo ajuste en el CONICET, sabemos que hay ajuste en las universidades a riesgo de que peligra su funcionamiento al margen de la decisión de la justicia. Y sabemos también que ahora el ajuste llega a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Allí hay despidos, pero además se está hablando de una posible privatización. Todo esto tiene que ver con un modelo de gestión, con un modelo de gobierno que ya está en marcha desde 2023 y que ahora además está apostando a una reelección. Para hablar del ajuste y en particular del ajuste en ciencia y técnica, ya estamos en contacto con el exministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, también exministro de Educación, investigador del CONICET, con Daniel Filmus. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, muy bien. Bien y preocupados. Y poniendo el acento, decíamos, bueno, ahora en las últimas horas lo que está pasando en la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero te pedimos a vos que hagas, no sé, un análisis de qué es lo que tenemos que empezar a observar, si es que tenemos también que estar preocupados sobre lo que está pasando con la ciencia y la técnica en nuestro país.
Sí, no solo tenemos que estar preocupados, sino que tenemos que buscar la forma de frenar este verdadero cientificidio que está provocando Milei. Hay que tener en cuenta que cuando uno mira los 40 años de historia de la democracia en la Argentina, de estos últimos años, lo que uno ve es que hubo momentos de mayor inversión y momentos de menor inversión. Los gobiernos neoliberales generalmente practicaron ajuste en la ciencia, pero no estamos solamente frente a un proceso de ajuste, no estamos solamente con una búsqueda de equilibrio fiscal para el cual hay que ahorrar recursos. Lo que uno ve en las acciones que está tomando Milei es una decisión de destruir el aparato científico argentino, que siempre fue un orgullo enorme. Cuando uno ve el ajuste, por ejemplo, como señalabas vos, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, o uno ve el ajuste en el programa espacial, o uno ve el ajuste en el INTA o en el INTI, lo que hay es un intento de destrucción totalmente de las capacidades científico-tecnológicas que tienen que ver, al mismo tiempo, cuando se anuncia las inversiones extranjeras en áreas en que Argentina podría tener desarrollo propio, y esto implica justamente ceder a las presiones para que nuestro país no sea orgullosamente soberano en tener sus propios reactores, de tener sus propios satélites, de tener sus propias vacunas.
Ahora, Daniel,
así que hay que mirarlo en esa dirección.
Miro en esa dirección y miro, por un lado, el cientificidio, pero por otro lado, la entrega. Digo, porque detrás hay un interés. Digo, ¿cuál es el punto? ¿Por dónde pasa esto de desfinanciar la ciencia y la tecnología si no es para entregárselo a quién, a quiénes?
Es lo que hablábamos recién. Vos fíjate, ¿por qué no es solamente una política de ajuste? La inversión en ciencia en el 2023 era el 0,3% del PBI, es decir, que era mínima en relación a lo que algunos países tienen, el 4 o el 5%. Vayamos a Brasil, tiene el 1,3% de un PBI que es tres veces más grande. Entonces, no es una cuestión de que se le puede sacar plata a la ciencia para usar para otra cosa, porque la ciencia en general no tiene plata, sino, como decís vos, es tratar de conculcar, tratar de terminar con los proyectos de desarrollo autónomo que tiene Argentina en ciertas áreas para traer, como plantea por ejemplo el RIGI o el Super RIGI, paquetes tecnológicos llave en mano desde afuera. Es decir, textualmente dice el RIGI, y con más fuerza todavía el Super RIGI, que aquellas empresas que vengan a invertir acá, todo el desarrollo tecnológico lo pueden traer sin tener que invertir en tecnología nacional, es decir, lo pueden traer con paquetes totalmente cerrados desde afuera, que es lo contrario de lo que hacen el resto de los países, que si vienen inversiones, justamente lo que tienen que hacer es desarrollar las cadenas de valor de cada una de estas naciones o de cada una de estas regiones. Entonces, la situación es exactamente así. Hace dos días se anuncia la instalación futura, que veremos si es así, pero de una de otra planta, la cuarta central nuclear eléctrica, y bueno, ya está comprada hacia Estados Unidos, aunque parte de esa patente es desarrollo del INVAP de Argentina.
Daniel, una consulta. En relación a esto que vos decís, se conocían números del deterioro en este tiempo de Milei. Porque yo siempre pienso cómo recuperar lo que se pierde, ¿no? Porque lo que se construye en tantos años ir para atrás tanto para después volver va a ser muy difícil. Ahora, si uno le tuviera que contar a quien nos escucha, ¿cuál es el deterioro real en la ciencia, en la tecnología, en la educación pública, en el gobierno de Milei? ¿Cuál es?
Bueno, de todos los que hay, te diría que el más grave es que hay 6.000 trabajadores menos en el área de la ciencia, muchos de los cuales son científicos, que sí. Costó decenas de miles de dólares formar y que hoy están en el extranjero. Mm. Argentina ya vivió esa etapa dos veces, la vivió en la noche de los bastones largos. El último premio Nobel argentino, Milstein, ya lo ganó, está trabajando en Reino Unido. Lo contamos como propio, pero su desarrollo final estuvo en Reino Unido. Y cuando vos ves lo que pasó cuando 1.300 científicos en el año 66 se fueron del país, bueno, formaron, por ejemplo, las capacidades nucleares en muchos países del mundo porque tenían un desarrollo enorme aquí en la Argentina. Mm. Después tuvimos en los 90 un éxodo muy grande también de científicos y esta es una tercera, después de haber recuperado con el programa Raíces más de 1.300 científicos, ahora tenemos una tercera ola de que es irremediable porque cuando se van los mejores jóvenes, cuando se van los científicos más formados, bueno, eso no lo podés recuperar. Todo lo otro, hay que decir, hoy en día es cada vez más difícilmente recuperable porque la ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad tal que si vos, por ejemplo, paralizás, como hizo este gobierno, el trabajo en el CAREN, que es el reactor modular nuclear argentino, que ya estaba avanzado casi en un 70%, bueno, cuando lo querramos reactivar va a ser historia de la ciencia, porque ya va a quedar totalmente obsoleto respecto de avances que están ocurriendo en otros lugares del mundo. Entonces, si en todas las áreas es peligroso no invertir, en ciencia y tecnología te genera un retraso que después no lo vas a poder recuperar.
Daniel, ¿cómo estás? La Colo te habla. En principio te escuchaba y yo pienso, creo que cuando nos acercábamos obviamente a las elecciones, cuando ganó Milei y lo escuchábamos, muchos de nosotros nos dimos cuenta más o menos por dónde iba a venir la mano ahora. ¿A vos te sorprendió que fuese tan virulento todo lo que pensábamos que iba a implementar, pero de esta manera te sorprendió? ¿Te sorprende?
Bueno, sí y no. Por un lado, nosotros no se conocía, bueno, publicamos desde la institución que dirijo, que es el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología, un libro que se llamó Afuera, que justamente salió a responder urgentemente a lo que Milei decía en aquel momento, ¿te acordás? Le iban presentando a los periodistas de distintos ministerios y decía afuera, y cuando llegó Ciencia y Tecnología dijo afuera. Sí. Dijeron, ¿pero vas a cerrar el CONICET? Sí, dijo. Entonces estaba claro que la ciencia y la tecnología, junto con otras áreas, estaba afuera del programa de él. Entonces fuimos a mirar qué es el anarcocapitalismo que declamaba Milei. Y bueno, lo que es que el Estado no tiene que invertir en ciencia y tecnología. Y los clásicos del anarcocapitalismo te explican por qué. Te dicen de que la ciencia y la tecnología tiene que financiarla o el mercado o la filantropía.
Ahora, Daniel, eso no existe en el mundo, porque también hay que poner el acento ahí, ¿no? Son los estados los que invierten en investigación, investigaciones que muchas veces después usufructúa el sector privado.
Muchas veces no, siempre.
Siempre, claro.
¿No?
Sí, claro.
Digo, cuando vino acá en la Argentina, recordarás el director de la NASA, que tuvimos una reunión con el presidente Alberto Fernández, que ahí firmamos el acuerdo Artemis, por el cual nuestro CuboSat pudo ir hace poquito al espacio y el gobierno salió a capitalizar algo que habíamos hecho nosotros hace dos años. En ese momento él le dijo a Alberto, mire, Estados Unidos cambió en el momento en que Kennedy, en la Universidad de Houston, en Texas, decidió hacer el proyecto Apolo. Dijo, Apolo era un proyecto estatal, la Unión Soviética ya había mandado a Gagarin, había Maradona, la perra Laika, en el espacio era todo soviético, y él dijo, Estados Unidos tiene que ser el primero en llegar a la Luna. Y eso lo hizo el Estado, pero se lo dijo así el director de la NASA, que a su vez es astronauta y a su vez es senador demócrata de Estados Unidos. Más aún, vino con otra mujer que dijo, mire, esa otra señora es senadora como yo, pero es del Partido Republicano. Y vine acá para decirle que el Estado tiene que invertir en educación, no es una cuestión demócrata o republicana, es una cuestión de Estado porque hace a la seguridad y al desarrollo de nuestro país. Ahora ese proyecto Apolo fue el que permitió no solo desarrollar la web, no solo desarrollar la pantalla táctil, el GPS. Es un desarrollo tal que después derramó en el sector privado, por supuesto.
Ahora, ¿te preocupa que haya, lo digo entre comillas, cierto consenso con esta destrucción del Estado basado en un prejuicio sobre el gasto que genera el Estado? Pareciera que fue por ahí la campaña y que va por ahí el consenso que de alguna manera logra, aún en las
consenso
universidades...
Consenso interno, decís vos.
Sí, consenso sí. Como para llegar a las elecciones con, bueno, cierta chance... Dicen muchos de ser reelegido.
Bueno, ahí yo creo que hay dos cuestiones, y eso ya es una mirada subjetiva. Yo creo que, y así lo muestran las encuestas, cuando vos le preguntás si el Estado tiene que invertir en educación, tiene que invertir en ciencia, tiene que invertir en salud, la gente dice que sí. Uh-huh. Y que tiene que participar activamente el Estado en esas áreas, te dice que sí. ¿No? Ahora, puede ser que la gente no vote por eso, sino vote porque hay inflación o no hay inflación, uh-huh. O vote por otras cuestiones. No necesariamente, y eso está muy mostrado por la sociología, ese tipo de elementos son los que definen el voto. Uno vota al final por alguna razón, que pueden ser las cuotas, puede ser el bolsillo, puede ser la heladera o puede ser cualquier otra razón. En este caso la percepción y el impacto de la inflación. No sé, puede haber muchas razones de por qué hacerlo, o votar contra otra fuerza política simplemente porque uno... cree que esa fuerza política va a ser peor aún. Entonces, en ese punto, cuando vos haces las encuestas, y yo sigo muy de cerca el tema científico y el tema educativo, no, nuestra gente, como pasó con las universidades, que ahora hasta la Corte Suprema avaló la ley que votó el Congreso, la gente quiere que se invierta, ¿sí? Y quiere que el Estado tenga un rol activo, y no quiere que se privatice, y cree que sigue siendo un instrumento de movilidad social ascendente. Y cuando vos pensás la inversión en medicamentos o la inversión en desarrollo científico en la Argentina, también se aprueba. Y aparte, vuelvo a insistir en que estamos hablando de inversiones mínimas. Te estoy hablando, el CONICET, por ejemplo, es menos del 0,1%. A ese 0,1% del PBI, este gobierno ya le sacó el 40%. Así que no queda nada, queda el 0,06.
Daniel,
entonces, ¿qué ajuste? ¿Cómo vas a justificar un ajuste al CONICET? Que en todo el país hay 10.000 investigadores del CONICET, claro. No es que tenés un millón.
Sí, yo te quería preguntar, no quiero ser autorreferencial, pero tengo un hijo haciendo el doctorado en geofísica y me atraviesa de manera personal. Pero digo, quizá, y te lo pregunto desde tu lugar, que sabes tanto y que estuviste tanto tiempo al frente de tantos lugares interesantes e importantes a la hora de contar. ¿No contamos demasiado qué era la ciencia y la tecnología y cómo nos cambia la vida? Quizá nos equivocamos, incluso digo los medios de comunicación, ¿no? Como dar por hecho que eso que ahora contamos que se pierde, que se va, no lo contamos como buenas noticias cuando fueron pasando. ¿Tuvimos un error ahí, quizá?
Mira, es difícil... que quienes hacen ciencia tengan la responsabilidad de contar.
No, pero digo por ahí nosotros, digo la sociedad en sí, ¿no? Digo la propia universidad, los organismos, nosotros los periodistas. Quizá...
Sin lugar a dudas, sí. Pero vuelvo a la cuestión anterior. Vamos a tomar el tema de la vacuna contra el COVID.
Claro, por ejemplo.
Cuando fue la pandemia, bueno... la pelea por tener vacunas y tener vacuna propia, etcétera, etcétera, fue dramática porque de eso dependían nuestras vidas. Y cuando salimos de la pandemia es que empieza la sociedad a valorar enormemente la cuestión científica.
Claro.
El tema es cómo vincular que Argentina hoy en día, si hay una nueva pandemia, por primera vez desarrolló una vacuna propia, es la primera vacuna que hace Argentina, no solo contra el COVID. Es la primera que se desarrolla en la Argentina y que está aprobada en la Argentina. Si nunca antes habíamos hecho una vacuna de esas características, y esa tecnología puede servir para cualquier otra pandemia, para cualquier otra situación, y se desarrolló acá en el país, es muy difícil explicar que ese capital que tenemos en conocimiento, como por ejemplo también el HB4, que es la semilla argentina,
sí,
que desarrolló contra el estrés hídrico, que permite sembrar en áreas donde hay sequía, etcétera, 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 Argentina, o yo estoy hablando por vos con vos por teléfono, y Argentina es el único país de la región que tiene satélites de comunicación propio por ARSAT, o que tiene satélites propios de observación de la Tierra, como son los AUCOM. Bueno, es muy difícil, digo, no es imposible, pero generar una conciencia para gente que tiene necesidades básicas insatisfechas, sí, de que esta inversión es importante y que es sustantiva. Uh-huh. E insisto, es una inversión mínima.
Insignificante al lado de otras.
Claro, no lo podrías definir como gasto público, cuando en realidad, me tocó a mí, en el año 2007, inaugurar en Australia el reactor Opal que el INVAP le vendió al gobierno de Australia, en la venta tecnológica más importante de la historia de Argentina y en la compra tecnológica más importante de Australia. 400 millones de dólares Argentina vendió ahí y volvió ahora el INVAP a ganar la licitación para Países Bajos, 1.200 millones de dólares. Entonces, ¿cómo explicas que eso es una inversión, pero que trae un rédito para el país?
Claro.
No solo en soberanía, sino en recursos. Una cosa es exportar una tonelada de soja y otra cosa es exportar productos sofisticados a partir de nuestra inversión en ciencia y tecnología.
Obviamente. A mí lo que me gustaría que nos expliques es esto, a ver si podés ayudarnos, Filmus. Ustedes decían al comienzo de la entrevista muy bien que todas estas investigaciones, todos estos trabajos redundan en mejoras para muchísimos empresarios argentinos que, viendo los números, les ha ido todo muy bien en los últimos 20, 30 años. De hecho, son muchas caras son las mismas de siempre. ¿Cómo se entiende este acompañamiento de la entrega de su propio territorio y sus propias riquezas?
Bueno, ahí necesitaríamos por la hora 4 horas más para poder
explicar. Es inentendible, ¿no?
Porque ya son...
Es la parte de la historia.
Esas son reflexiones más profundas, sin lugar a duda. Ese sector de empresarial, aunque coyunturalmente en algún punto en particular puede no ser beneficiado en este momento, estratégicamente cree que aplicar este tipo de políticas le va a generar posibilidades para que posteriormente se pueda recuperar. Por ejemplo, aquellos que tienen mano de obra intensiva, bueno, el deterioro que está viendo en los salarios permite una ganancia y una renta diferencial que sin lugar a duda va a beneficiar a muchos sectores, y así lugar por lugar vos podés ver también, hay muchos estudios, yo participé en algunos ya hace años, que analizan cómo después de la dictadura la fusión entre el capital agropecuario, el capital industrial y el capital financiero hace que en cualquier momento son los mismos que manejan los tres sectores, entonces en algún momento puede ganar más por el sector financiero y en otro ganará más por el sector industrial. Y en otro son los mismos que son los dueños de los campos. Todos tienen todo. Entonces, a diferencia de Brasil, donde vos ves que hay una clase industrial poderosa que defiende intereses nacionales, acá cuesta ver, ¿no?, una clase industrial que defiende la perspectiva que, por ejemplo, a Brasil lo colocó como octavo país en el mundo y que después de haber sido Argentina un PBI mucho más grande que el brasileño, hoy es 3 veces más grande el brasileño, ¿no? Entonces, es muy difícil entender esto si uno no entiende la reestructuración del poder en la Argentina y cómo se ha concentrado de una manera enorme también en los 90, y pueden tener, incluso hasta darse el lujo de tener coyunturalmente políticas que no lo favorezcan tanto, con tal de que para adelante ciertos sectores ya no puedan tener opción de llegar nuevamente al gobierno y favorecer a los sectores populares.
Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Provincia, con Tiempo Compartido. Seguramente te vamos a volver a molestar, porque también sabemos que esto no empezó con Javier Milei y tampoco termina con Javier Milei, ¿no? Son esos vaivenes de la historia argentina. Que sabemos que hay que pasarlos. Digo esto respecto a, bueno, cuáles son los intereses que están detrás y cuáles son los intereses que debiéramos defender. Te agradecemos muchísimo este contacto.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Un abrazo enorme, y lo que decíamos, bueno, este modelo ya se ha dicho tantas veces, ¿no? estos vaivenes de la historia argentina que lamentablemente nos ponen en este lugar. Cuando sabemos que hay consenso, claramente hay consenso, respecto a la defensa. Por un lado, del rol del Estado. Se publicó este fin de semana una encuesta en Perfil que hizo la consultora Lascay 3.0. El 69% de las y los argentinas consideran que el Estado tiene que tener un rol activo sobre la economía, uh-huh. con lo que hay una defensa del rol del Estado. El 72% rechaza eliminar la obra pública estatal. Sabemos que la motosierra no solamente